Un saludo cordial para cada uno de ustedes, amados. Qué lindo poder compartir esta hora la reflexión de la palabra del Señor y compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Oremos al Señor. Padre, gracias por estar en tu presencia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en tantos rincones de nuestra nación y del mundo. Y cada uno de ellos, cada uno, Señor, de nosotros, te necesitamos. Y qué bueno es contar con tu palabra, tu mensaje, para hacernos cada vez más sabios, más parecidos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que hoy día traemos va en línea, va en continuación, ¿no es cierto?, con lo que hemos estado caminando en el libro de Proverbios. Ya vamos en el capítulo 10, hoy día de los versos 13 al 21. Proverbios capítulo 10, versos 13 al 21. Hoy día revisaremos estos pasajes bajo el título de esta reflexión: Estilo de vida del sabio y del necio. Estilo de vida del sabio y del necio. Este estilo de vida que se va transformando, ¿no es cierto?, en hábitos. Un estilo de vida es la forma en que nosotros vivimos día a día. No es solamente una pose del momento, no es solamente una apariencia, sino que al final es la forma en que vivimos comúnmente. Hay momentos en que tratamos de dar una buena impresión, pero quizás no somos así como en esa impresión. Después, cuando nos van conociendo, yo pensé que eras diferente, ahora te conozco. Claro, porque mientras pasamos más tiempo con la persona va a ir revelando cómo es en realidad, cómo son sus conversaciones, cómo son sus pensamientos, cómo son las cosas positivas y también las negativas. Por lo tanto, frente al Señor no podemos tener una postura políticamente correcta. El Señor nos conoce tal como somos. Ante los demás quizás podemos dar ciertas impresiones, pero el Señor nos conoce tal como somos. Amén. Amén. Y revisaremos entonces este desafío de tener un estilo de vida de sabios. Un estilo de vida coherente con nuestra fe, con el Evangelio. Leamos entonces los versos de Proverbios, capítulo 10, versos 13 al 21, y dicen de la siguiente manera: En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y aquí empezamos entonces a caminar en los versos. Vamos al verso 13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. La versión Nueva Traducción Viviente dice: las palabras del sabio provienen de las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero los que les falta sentido común serán castigados con vara. Interesante entender que este estilo de vida del verdadero creyente se va a revelar muchas veces en la conversación. Mientras más conversamos, mientras más conocemos a las personas, empezamos a conocer su lenguaje. ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo? ¿Conversaciones edificantes? ¿Conversaciones en sabiduría? Es verdad, hay momentos de relajo, momentos de bromas. Hay momentos, ¿no es cierto?, en los cuales podemos tener ese tiempo que lo entendemos en el sentido común, ¿no es cierto? Pero no toda la vida puede ser así. Las conversaciones en algún momento tienen que tornarse prudentes, de utilidad para los oyentes, para los que escuchan. Por lo tanto, qué importante es Tener prudencia en los labios del prudente. El prudente es el que tiene un freno y tiene un filtro, no de hipocresía, sino de poder decir lo que conviene y lo que no conviene, guardarlo. Es decir, una prudencia. Si sé que algo va a ofender a alguien, ¿para qué decirlo? Hay personas que dicen, no, sí, yo soy tan sincera, soy tan sincero, pero con su sinceridad muchas veces ofenden. Hay momentos de confrontar y es lícito y hay que hacerlo con firmeza, con verdad y con amor. Pero no es el tema ahora. Estamos hablando de la prudencia. La prudencia que es saber ubicarnos, saber expresar ciertas conversaciones con adultos, con jóvenes, con niños, de qué forma conversamos, de qué manera nos dirigimos a los demás. Entonces, el llamado es a ser prudentes. No siempre tenemos que decir todo lo que pensamos. De hecho, menos mal, gracias al Señor. El Señor nos ha dado ese sentido de ubicación. Dios quiera que sea verdadero, real, efectivo en cada vida, porque puede que falte ese filtro, pero la prudencia, el Señor nos dé esa capacidad de poder ubicarnos en los contextos, en los momentos. Por ejemplo, cuando estamos con una persona nueva, ¿de qué manera le hablamos de Cristo? Si empezamos a atacar la fe o a burlarnos de su falta de fe, es una falta de prudencia tremenda. Porque en vez de enfocarnos en Jesucristo, en el Evangelio, en cómo el Señor llena el corazón de aquel que le busca y guiarlo a un arrepentimiento genuino, si empezamos a atacarlo, obviamente que levantará una muralla y tratará de defenderse. Por lo tanto, prudencia cuando evangelizamos, prudencia cuando aconsejamos, prudencia cuando hablamos con todo tipo de personas, prudencia. En eso hay sabiduría. Pero dice que más la vara es para las espaldas de los faltos de cordura. Esto, la falta de cordura es justamente los imprudentes. En el fondo está diciendo que los imprudentes, los que llegan y dicen las cosas, merecen hasta una vara en su espalda, hablando de una disciplina. Esto nos habla de no esperar un varillazo, ¿no es cierto?, como antiguamente se usaba. No esperar ese varillazo en la espalda, ¿no es cierto?, sino que pedir al Señor, Señor, hazme prudente. Permíteme, Señor, que pueda hablar con sazón, una palabra sazonada con sal, una palabra adecuada para cada momento. Hay momentos en que necesitamos llevar consuelo. Hay momentos en que necesitamos, la persona necesita una palabra de corrección. Hay otros momentos en que las personas necesitan una orientación. Y eso, para eso necesitamos la sabiduría para saber los momentos, los tiempos, las personas, todo aquello lo da la sabiduría y la prudencia. Y si nos falta esto, pidámosle al Señor. Amén. Amén. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Va de la mano con los versos que ya estamos revisando acerca de saber hablar y saber guardar silencio. Hay momentos en que es mejor no discutir. Hay momentos en que aún el sentido común, pero también la sabiduría, la experiencia, hay momentos en que no tenemos que embarcarnos en una pelea, en un diálogo infructuoso, es decir, que no trae fruto. Y empezamos largas discusiones. Esto hoy día se da, tanto a nivel de conversación personal o a nivel de redes sociales. Y debates, ¿no es cierto?, a través de redes sociales, que muchas veces lo único que hacen es confrontar, pero sin ningún propósito. Y el que discute quiere ganar siempre un punto, pero al final es una pérdida de tiempo. Los sabios guardan la sabiduría. Hay momentos para hablar y hay otros momentos para guardar esa sabiduría. Hay momentos en que tenemos que callar y el silencio adecuado, no el silencio cómplice. Hay momentos que tenemos que hablar, hablemos. El Señor nos dé la valentía, la prudencia y la ocasión para hacerlo. Y hay momentos que tenemos que guardar silencio. Y cuando tenemos que guardar silencio, muchas veces hablamos y la situación se empeora. Todo eso, ¿cómo saber cuándo es el momento? Lo da la sabiduría que viene del Señor. Los sabios guardan la sabiduría, atesoran el momento indicado para poder hablar, para poder expresar palabras de sabiduría. Más la boca del necio es calamidad cercana. Habla y trae desastre, trae desunión, invita al desastre. En vez de, como se dice, ¿no es cierto?, el lenguaje popular, en vez de poner paños fríos, se pone más leña al fuego. En vez de traer paz, se trae, ¿no es cierto?, ahí de forma imprudente, seguir con exacerbando los ánimos. Y para aquello necesitamos sabiduría. Estamos hablando del estilo de vida del sabio y también del necio, que esto es los hábitos de conducta, cómo nos conducimos día a día, cuando hablamos y cuando callamos. Verso 15 expresa la realidad del mundo, de este mundo injusto, donde las riquezas del rico son su ciudad fortificada, es decir, su seguridad. El desmayo de los pobres es su pobreza. Está hablando de, no está hablando ni bien ni mal de los ricos o de los pobres. Está constatando un hecho. En este mundo hay personas que su ciudad fortificada, como lo expresa la versión 60, donde su seguridad es su riqueza. Y otras personas viven tan amargadas y su dolor, su desmayo, su desánimo es su pobreza. Acá está constatando un hecho el sabio. Y de aquí podemos entonces sacar algunas también, algunas reflexiones. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿Nuestra seguridad es el sueldo de fin de mes? ¿Es la riqueza acumulada, nuestro ahorro, si es que alguno lo tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál es su seguridad? ¿Su salud? ¿Su trabajo? ¿Su empresa? ¿Su cartón universitario? ¿Su oficio? ¿Cuál es su seguridad? Y por otra parte, ¿cuál es su debilidad? ¿Cuál es su desmayo? De debilidad alguien se puede desmayar. ¿Es la pobreza? ¿Echarle la culpa solamente a la pobreza? ¿Vivir siempre amargado porque se tiene menos? Esto nos invita a la reflexión. En un mundo injusto encontramos estas realidades. En el mundo real, esto es, ahí lo vemos, lo palpamos y estamos en alguno de estos dos lugares, ¿no es cierto? O nuestra seguridad es lo que tenemos, o nuestro desmayo son la falta de lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo que nos gustaría alcanzar. Pero mire, el verso 16 ahora va a completar la idea, porque dice que la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Está hablando, no exacerbando, no exaltando la riqueza ni la pobreza, sino que está hablando de las ganancias justas. La obra del justo, lo que se gana honestamente, nos invita al trabajo honrado, nos invita al trabajo esforzado, al trabajo que uno puede llegar al término del día, de la semana, del mes, y cuando se recibe lo que se recibe, podemos decir, gracias Señor, porque es por ti que me has dado la fuerza, la capacidad, la inteligencia. Aquí el justo no se exalta a sí mismo, sino que el justo es aquel que le da gracias a Dios. Y por eso que los cristianos tenemos la buena costumbre de orar por los alimentos. Gracias, Señor, por la comida que me das. Y cantamos, ¿no es cierto?, por este pan, por este don Te alabamos, Señor. Y diferentes cánticos de gratitud, ¿no es cierto? Referente a poder entender que todo viene de su mano. Así que no es, si tienes más, si tienes algo en la casa, si tienes casa propia, si tienes vehículos, si tienes empresa, si tienes estudios, no es porque te lo hayas ganado, no es solo por tu esfuerzo, sino es gracias a Dios. El justo reconoce que es todo por gracia del Señor. La obra del justo es para vida. Las ganancias de los justos realzan sus vidas, dice la versión NTV. Por lo tanto, ¿somos agradecidos con lo que tenemos? ¿Mucho o poco? ¿Contentos con lo que tenéis ahora?, dice el escritor a los Hebreos. Esto nos habla entonces del valor del trabajo. Esforcémonos. Pidamos al Señor: Señor, si hay alguna necesidad, encomiendo mi vida, ayúdame, dame un buen trabajo en el cual te pueda ganar lo suficiente para sostener mi familia y el tiempo suficiente para servirte, entendiendo que lo que ganamos no solamente debe ser para nosotros mismos, como lo que decía el rico, ¿no es cierto?, el versículo acerca del rico necio, que era rico solo para sí mismo. Y que no compartía lo que tenía, siempre contento con lo que tenía, pero siempre con la mano cerrada al prójimo. Sin embargo, después dice que así como la obra, el trabajo del justo es para vida, más el fruto del impío es para pecado. Es decir, independiente si gana mucho o gana poco, independiente de la actividad que realice, al final el fin es para pecado. Es decir, lo que ganas lo desperdicias en cosas que no son correctas, o estás usando ese dinero para hacer algo indebido. Y cada uno tendrá que analizarse: Señor, ¿estoy siendo sabio con mi trabajo? ¿Estoy siendo honesto en mi trabajo? ¿Estoy sirviendo, haciendo lo mejor, pero entendiendo que primeramente es para ti y no solamente para mi jefatura, sino para ti? Y por lo tanto, todo lo que haga lo voy a hacer bien hecho para darte a ti la gloria. ¿O el fruto de lo que recibimos es un fruto mal habido? El Señor nos ayude para poder trabajar honestamente y vivir para la gloria del Señor. Estamos en el verso ahora 17, capítulo 10 de Proverbios. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La importancia de escuchar los consejos a cualquier edad. Muchas veces pensamos que los consejos, las instrucciones, son solo para los jóvenes. Y cuando ya tenemos cierta edad, peinando canas, como en mi caso y en otros, ¿no es cierto? Ya no. ¿Quién me va a enseñar a mí? Yo ya, cuando tú vienes, yo voy de vuelta. No, perdóname, pero yo ya estoy a otro nivel. Yo no necesito que me corrijan. Bueno, les quiero decir por la palabra de Dios que no importa la edad que tengamos, siempre valoremos la instrucción. Primera, la instrucción bíblica. Seremos discípulos hasta que partamos a la presencia del Señor. Y necesitamos escuchar el consejo, la instrucción. Muchas veces suave y otras veces un tirón de orejas por la palabra que nos llama a terreno. Estamos escuchando la instrucción, porque quien la obedece, quien la sigue, es un camino a la vida, le irá bien. Pero ¿quién desecha la reprensión? ¿Quién desecha? No, usted no se meta en mi vida, pastor, por favor, no quiero que usted entre en esa área, no queremos que nos puedan llamar la atención. Dice que yerra, es decir, equivoca el camino, se descarría, se equivoca, básicamente se golpea con la muralla. Así que aquí hay sabiduría. Escuchemos la palabra, escuchemos a nuestros pastores y maestros, escuchemos la instrucción que se tiene para nosotros. Nunca es tarde para aprender. Si alguien dice: no, es que ya mi vida es un desastre, todavía hay tiempo. Aun cuando esté todo echado en tierra, es posible levantarnos y cambiar de actitud. Así que no pienses que está terminada tu vida. Escucha la palabra, recibe la instrucción del Evangelio y el Señor cambiará tu vida. Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Aquí no está diciendo que uno es bueno y que otro es malo. Está hablando que las dos posibilidades, tanto el que guarda el odio, el que no lo expresa, el que lo encubre, el que lo entierra, pero lo entierra no para que desaparezca, sino que lo tiene guardadito. No, ya llegará el momento de mi venganza. Ya llegará el momento en que me las va a pagar. Ahora no, pero espérate un poquito. Ya me daré ese gusto. Y estamos hablando de cristianos. ¿Será bueno eso? Obviamente que no. No es una actitud cristiana. Es decir, tenemos que amar incluso al enemigo. Tenemos que perdonar, pero guardar el rencor. Porque acá el que encubre el odio, eso se llama rencor. El que encubre el odio, es decir, lo tiene guardadito, lo tiene anotado, lo tiene apuntado en su libreta. Que cuando me quiera decir algo, pero acuérdate lo que me hiciste el 17, ¿no es cierto?, de marzo del año 2004. Acuérdate, lo tenemos anotadito. Está encubierto ese odio. Dice, el que encubre el odio, el que es rencoroso y que espera el momento de sacarlo, es de labios mentirosos. Sobre todo si nos decimos cristianos. Porque si nos decimos cristianos, entonces es mentira que somos cristianos. Porque no hemos perdonado a quien nos hizo daño. Y el tema del perdón, usted sabe que es un tema delicado, es un tema urgente y es un mandato. Acá no hay posibilidad de decir, no, es que cuando sienta lo voy a perdonar. No, quizás nunca lo va a sentir en su vida. Simplemente tenemos que obedecer. Lo perdono. Señor, me duele, no quiero, pero te obedezco. Perdono. Y no guardo ese rencor. Y si está guardado, Señor, te lo entrego. No quiero cargar. Esto me está envejeciendo mis huesos. Esto está carcomiendo mi conciencia. Señor, te entrego mis rencores. Límpiame. Y el Señor lo hará. Y dice, el que propaga calumnia es necio. Así como hay quienes guardan las ofensas para después sacarlas en cara, hay otros que no se aguantan. No pueden esperar, de inmediato reaccionan y empiezan a propagar calumnias. Empiezan a hablar mal de inmediato. Su lengua es más rápida que sus pensamientos. Su lengua es, ¿no es cierto?, que lo único que quiere es dañar y lo quiere hacer rápidamente. Es de una lengua venenosa. Dios nos libre. Porque estas dos conductas en la vida de una iglesia traen desastres, traen desunión, traen divisiones. Esto en un trabajo, el trabajo va a ser horrible, el ambiente laboral. En una familia va a ser invivible. Es decir, en todo campo, en todo lugar, el que vive de esta forma solamente traerá desgracia. Versículo 19, estamos avanzando, estamos compartiendo el estilo de vida del sabio y del necio. Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Está haciendo como un resumen de lo que ya hemos compartido. Es decir, tenemos que pedir al Señor que controle y nos dé prudencia para hablar. Hablar cuando es debido, callar cuando es necesario, refrenar nuestros labios en esa prudencia. Cuando hablamos mucho, lo más probable es que nos equivoquemos y ofendamos. Y ustedes seguro ya conocen esta expresión. Por algo Dios nos hizo, ¿no es cierto?, dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Hasta ahí, ¿no es cierto? Creo que es suficiente. Versículo 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Reforzando las ideas de la prudencia y plata escogida es la lengua del justo. Es decir, cuando habla, es un gusto escuchar. Es como que si alguien te dijera, toma, te entrego estas joyas. Es un regalo, te las quiero entregar. No me tienes que dar nada, te las quiero regalar. No te estoy cobrando, te voy a dar estas joyas. Y uno, o sea, asombrado, uy, me está entregando estas joyas de plata, de oro. Bueno, acá dice que cuando alguien habla con prudencia, es como plata escogida. Cuando hablamos, bendecimos. Cuando hablamos, edificamos. Cuando hablamos, es un regalo para los demás. O decimos, otra vez está hablando esta persona. Oh, ¿y cuándo se callará? Dios quiera que nuestras palabras sean de edificación, de bendición, palabras que traigan gozo. Inclusive cuando se nos llama la atención, lo hace con amor, firmeza, pero con amor. Es decir, plata escogida, más el corazón de los impíos es como nada. Es decir, no reconoce nada, no le interesa la sabiduría. Y terminamos con el verso 21. Los labios del necio apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Hoy día hemos compartido esta reflexión acerca del estilo de vida del sabio y del necio. Y el estilo de vida del sabio será de bendición para otros. Tanto así que será de bendición y apacentará, es decir, dará buenos pastos. Alimentará, otras personas se alimentarán, se edificarán por las palabras de esta persona. Los labios del justo apacientan a muchos. Y acá podríamos también ver a Cristo en este pasaje. ¿No es acaso que Jesús es nuestro pastor y Él nos apacienta? ¿No es acaso que su evangelio, su palabra, apacienta nuestras vidas? Así que aquí vemos a Jesús, los labios del justo. Jesús es el justo y apacienta a muchos. Dejémonos apacentar por la palabra de Jesús. Dejémonos apacentar por sus consejos. Sigamos el evangelio. Es verdad, podemos dar muy buenos consejos, pero nos quedamos con los consejos del reino. Nos quedamos con los consejos del Señor. La Biblia no es un libro de autoayuda, es la revelación de Dios para la humanidad. Las palabras de Jesús son vida. Él nos apacienta. Más los necios, termina el verso 21, más los necios mueren por falta de entendimiento, porque no quieren escuchar las palabras del evangelio, porque no quieren escuchar las palabras de sabiduría, de prudencia, de salvación, de redención. Dios quiera que cada día podamos parecernos un poco más al Señor y que nuestro estilo de vida sea de un hombre, una mujer que ha caminado en sabiduría y que está aprendiendo día a día. No hay ninguno de nosotros que diga esto, esta materia es pasada, ya la tengo asumida. Esto es un camino del día a día, del desafío del día a día. El Señor nos ayude a ser sabios en nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén.